Radio Estel, facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Busca'ns, ho trobaràs tot.
Tens alguna cosa a dir? Escriu-nos a oients@radioestel.cat. Et llegirem. Recorda-ho, oients@radioestel.cat. Digues la teva i t'escoltarem.
Radio Estel, estil propi per a molta gent.
Bona tarda, habitants del Montperico, bona tarda, Catalunya. Són les 16:30, dos quarts de cinc, i això és Montperico, el programa Ràdio Estel dedicat a l'espanyol que fem entre Carlos Fanlo, Javier Alfaro i qui us parla, Josep Sánchez, als comandaments tècnics, el Toi Jordi, Jordi Carretero. L'Espanyol disputa aquest vespre un partit transcendental. Tots són finals, però la d'avui davant la Real Societat es vesteix de dramàtica pel calendari i pels resultats dels rivals en la lluita per la permanència. En l'últim partit, amb Rufete al front, l'equip va mostrar la seva cara més competitiva. Avui això s'ha de refrendar amb una victòria que torni la fent en miracle. Feu-lo possible! És dijous, el dia que dediquem a recordar la història de l'Espanyol amb la Fundació, però abans de tot anem a conèixer l'actualitat blanquiblava que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem!
Pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Actualitat.
Buenas tardes, Javi. Hoy también caixa o faixa, ¿no?
Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, el anuncio que escuchábamos ahora tiene mucho sentido. Estos últimos días, es un comentario que quería hacer, veo mucha gente con camisetas y estandartes del Español por la calle, más de lo habitual. Creo que en los malos momentos, pues, afloramos, ¿no? O sacamos el orgullo, ¿no?
Sí, sí, muchos comentarios en redes sociales que dicen lo mismo, que ven mucha camiseta y que estamos ahí.
Sí, sí. Bueno, y por otra parte yo voy a hacer de poli malo, supongo, tú de poli bueno, no habíamos hablado, esto no está ionizado ni nada, pero yo voy a matizar, yo creo que lo de hoy, bueno, pues trascendental no creo que sea el mejor adjetivo, yo creo...
Bueno, si ganamos ya veremos, ¿eh?
Sí, claro, si ganamos, yo soy el primero, que si ganamos esta noche sacaré la calculadora y empezaré a mirar si es posible, pero quiero decir, que nadie se engañe, que nadie haga cuentas, porque también... Estoy pues leyendo también cuentas del estilo, si ganamos estamos a 7 del Celta, que son 4 porque tienes que jugar con ellos. Bueno, que son 4 si le ganas. que parece que partimos de la idea que le tienes que ganar.
Sí. Desde luego, si el Español sigue fallando como hasta ahora, no tenemos nada que hacer. Eso es
clarísimo. Claro, sería un milagro sí. Si consigue la salvación. Ojalá que sí, pero bueno... Trascendental, vamos a ver.
Trascendental, porque si perdemos ya nos podemos olvidar de verdad.
Claro. Trascendental será si llegamos al Camp Nou, pues con 4 de desventaja. Entonces sí que nos podremos volver a poner nerviosos. Pero ahora mismo yo, sinceramente, estoy tranquilo por eso, porque es que doy por hecho que el Español descenderá. Si gana, estaré más cerca de ponerme nervioso. Y si gana frente al Leganés el próximo fin de semana, pues ya empezaré a temblar un poquito.
Pues espero que mañana estés un poco nervioso, que hoy ganemos.
Espero que sí, esta noche. Pero, y por otra parte, pues bueno, yo también quisiera ser un poquito más exigente de lo que has sido tú, ¿no? En el discurso inicial, porque para mí el Español no mostró una cara competitiva frente al Real Madrid. Es cierto que el resultado fue pues de desventaja mínima, pero yo no tuve en ningún momento la sensación de que el empate estuviese cerca y eso es lo que yo llamaría competitividad, ¿no? Es decir, al final, ocasiones claras hubo al inicio, un par de desmarques de Buley ganando de la espalda a Marcelo, que la espalda a Marcelo se la gano yo y se la ganas tú, y en la segunda parte, ya casi al final, una falta botada al área y aquel el balón largo botado a Caleri, pero vaya, yo no vi muy nervioso a Courtois. Es el Real Madrid, obviamente pues hay una gran diferencia entre ambos equipos, la propia clasificación lo refleja, pero yo no tuve esa sensación. Yo les he pido mucho más.
Creo que vi brotes verdes con respecto a los dos partidos anteriores, ¿no? Por eso me dio la sensación de que, evidentemente, era el Madrid, era muy difícil, nos acercamos muy poco, tuvimos alguna que si la hubiéramos metido igual cambiaría, pero realmente era complicado ganarles cuando se están jugando el título, está claro.
Claro, esto lo hemos hablado también en privado. Sí. Yo creo que los brotes verdes se ven también un poco dependiendo de la predisposición que tenga uno a verlos. Yo por ejemplo, no los vi, sinceramente. Y lo de haber tenido alguna ocasión, pues yo soy de otra idea, yo soy mucho más exigente. Es decir, a mí no me vale perder en campo del Betis con un gol a balón parado y que salga David López después del partido y diga, es que hemos perdido por un gol a balón parado. Bueno, pues señor, usted no debería haber permitido esto. Es decir, usted fue al campo del Betis, el Betis no se jugaba nada y debería haber tenido 5 ocasiones de gol por cada ocasión que hubiese tenido el Betis. Esa es la realidad. Si queremos seguir dando pues baño y masaje, no pasa nada, hemos tenido una ocasión, no la hemos metido, bueno, pues estamos como estamos por eso, por esa falta de exigencia. Mi opinión, ¿eh? Pero bueno, quería hacer un poquito de polimalo, ¿no? Yo creo que
No, está bien, está bien. Está claro que ya hay muchos aficionados que ya nos ven en segunda. Yo todavía no quiero verlo, aunque lo estemos, ¿no? Hay que intentarlo, por lo menos lo peor es acabar esta temporada, acabar los partidos que quedan arrastrándose por el campo. Eso sería todavía más duro.
Ya veremos hoy, y ya pues pasando un poquito a la actualidad, pues recordemos, esta tarde a las 7:30 de la tarde en el Real Arena, conocido por todos como Anoeta, Real Sociedad Española. Real Sociedad llega a este partido, quien más que menos ya lo sabrá, pero bueno, lo recordamos, con un punto de 15 posibles. Desde que regresó la Liga, la Real Sociedad ha empatado un partido y ha perdido 4. Dicho así, uno puede pensar que el Español tendrá pues un partido plácido, pero la realidad es otra. Porque yo, por ejemplo, sí que he podido ver los partidos de la Real Sociedad desde el regreso, y es cierto que no está rindiendo ni muchísimo menos como lo hacía antes del parón, pero también que en los últimos partidos ahí sí que he visto brotes verdes. Es decir, la Real Sociedad frente al Getafe, sin llegar a ser ni de lejos la máquina que era antes, la máquina de hacer fútbol que era antes del parón, pues sí que estuvo un poquito más cerca de sacar cuanto menos un punto, y creo que por méritos realizados, desde luego que fue merecedor de ello. Y bueno, veremos hoy, porque si continúa con esta progresión, desde luego que el Español no lo tendrá fácil. Bueno, hay que jugar. La buena noticia es que todo apunta a que Martin Odegaard no estará, aunque estamos a la espera de la convocatoria. El propio Imanol Alguacil, ayer en rueda de prensa, pues lo comentaba. Martin Odegaard tiene problemas en su rodilla derecha y va a jugar muy poquito en lo que resta de temporada. Jugará, pero ya dijo Imanol Alguacil que no todos los partidos, y todo apunta a que hoy, tal y como sucedió en Getafe, pues desde luego que titular no será, y ya veremos si puede tener minutos. Eso, quieras o no, a la Real Sociedad le resta bastante potencial respecto a lo que es, ya que también tiene otras bajas importantes en el centro del campo, ya conocidas como Illarramendi y Ander Guevara. De hecho, frente al Getafe, Imanol Alguacil apostó por defensa de tres centrales, cambió el sistema precisamente por eso, por los problemas que tiene para confeccionar un centro del campo en el que hoy, en teoría, deberían jugar pues Zubeldia, Mikel Merino, que es el único que está aguantando el nivel que tenía antes del parón, y quizá Jan Uzai, si sigue apostando por el 4-3-3, si vuelve a hacerlo de Getafe con tres centrales, pues ya veríamos otra cosa diferente, probablemente Zubeldia y Mikel Merino. Por cierto, Mikel Merino, un futbolista, esto lo hemos comentado con la audiencia, ¿no? Un futbolista que al que sentó Marroca ahora hace un año en Europeo Sub-21, y cómo ha cambiado la historia, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que Marroca se ha ido apagando.
Pues sí, y bueno, del Español, bueno, pues que si ya no lo sabe la audiencia, pues eso, recordar que Rufete repite convocatoria, son los mismos 23 convocados que frente al Real Madrid, por lo tanto se quedan fuera Pipa, Iturraspe y Ferreira, y están Nico Melamed, está Paul Lozano, está Víctor Gómez, y veremos si para ser titular o para ser titulares o para tener minutos a lo largo del partido. Por las palabras de ayer de Rufete, uno podría pensar que no serán titulares, porque al final pues comentó que frente al Real Madrid habían jugado para dar descanso a otros jugadores. Yo no lo descartaría. Yo creo que nos puede sorprender con el hecho de que Paul Lozano o Nico Melamed sean de la partida. Yo también tengo ganas de ver qué sucede con Matías Vargas. Pensaba que el otro día iba a jugar frente al Real Madrid, al final es un fichaje de Rufete, no jugó ni un minuto. ¿Qué puede suceder en la línea defensiva? ¿Si puede entrar Calero a pesar de que no ha jugado después de este regreso de la Liga? Ya veremos, pero en cualquier caso, creo que todos esperamos lo mismo, ¿no? Que el Español pues dé la cara, independientemente de que la distancia frente a la salvación ahora pues sea muy complicada de reducir, pero sobre todo esto, que ofrezca un buen rendimiento, una buena imagen, y a partir de ahí, si suena la flauta o si realmente te ganas el hecho de conseguir los tres puntos, pues oye, a partir de las 9:30 volvemos a sacar la calculadora, miramos dónde tiene que perder el Celta, que nosotros tenemos que ganar el Camp Nou y a volver a empezar a ponernos nerviosos otra vez, ¿no?
Perfecto, si te parece, vamos a escuchar a Rufete, que precisamente se le preguntaba si quedaba margen para la heroica, si podíamos en algún momento recordar aquello del si se puede, es con que escuchémoslo.
El si se puede, hay muchos momentos de la historia de nuestro club que lo hemos escuchado. Creo que posiblemente hay veces que uno tira la toalla porque las situaciones son difíciles, aunque no estén perdidas, pero nuestro espíritu tiene que ser ese. Y luego, con el cambio de mentalidad, no se cambia en un día. Yo creo que es importante, primero, perder el miedo a ganar, ya lo dije. Nosotros tenemos que ser conscientes que lo más importante del fútbol es un vestuario y que desde ahí se genera la gran estructura y la grandeza de un club. Ellos se tienen que dar cuenta de que son jugadores que pueden competir a cualquiera en 90 minutos. Si al final estamos sumando y haciendo cuentas, hay mucho gasto de energía. Nosotros tenemos que centrarnos en saber cuál es la dificultad, la sabemos, pero en saber que el fútbol son cada partido 90 minutos y que es innegociable que dejemos el alma por nuestra profesión. Y cuando te la dejas por tu profesión, no hay duda que estás defendiendo el club, estás defendiendo la historia de nuestro club. Yo no tengo otro punto de partida. Mi trabajo es mantenerlo y, ¿por qué no mejorarlo?
Muy bien, Rufete, que nos pone en el partido a partido. Muy bien, Javi, pues mañana comentaremos.
¿Qué te parece el mensaje de Rufete?
Bueno, toda la rueda de prensa la centró en lo mismo. Vamos a centrarnos en los 90 minutos y olvidémonos de todo lo demás porque no nos aporta nada. Que bueno, creo que es lo único que puede hacer. Hasta ahora ha intentado elevar la moral de los jugadores. Será complicado, pero bueno.
Yo también espero, también te digo, que en los minutos previos a saltar al césped el tono sea diferente. Creo que aquí cada uno podemos tener nuestra opinión, ¿no? Y la opinión es libre. Y yo desde luego que espero que el tono sea diferente a este, porque sinceramente, si yo fuese jugador del Español, bueno, quizás sí que me relajaría, quizás sí que le quitaría hierro al hecho de estar en la situación que estamos, pero desde luego que no saldría a comerme el césped. No parece, ¿no? Algo que te...
O sea, bueno, yo creo que también es una postura delante de la rueda de prensa un poco en plan más filósofo. Un par de consejos y nos vamos ya a las historias.
Pericus des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el Español.
Històries de l'Espanyol ens arriba de la mà de la Fundació.
I antes de ir a la història que no està hoy Enric Verdén. Bona tarda, Enric.
Buenas tardes.
Primero recordar la efeméride. Justo el partido de hoy hemos dicho que es determinante, trascendental decía yo, lo dejamos en determinante, y hoy recordaremos una efeméride que también marcó el destino deportivo del equipo. El 2 de julio de 1989, el Español perdía en la prórroga de la vuelta de la promoción y bajó a segunda por tercera vez en su historia. Mallorca 2, Español 0. 0-1, exacto, 2-1. 0-1. 2-1, vale. Bueno, pues vamos ja directament amb la història d'Enric. Bona tarda, Enric.
Bona tarda. Bé, avui parlarem de la Copa Macaya, que és el primer campionat que va guanyar l'Espanyol i que pot ser considerat el primer campionat de futbol d'Espanya, perquè és el primer torneig oficial que es va organitzar i que estava obert a tots els clubs espanyols que volguessin participar. La va crear l'Alfonso Macaya Sant Martí, que era un jove de l'alta burgesia catalana, era de la família Macaya, que són els que van fer construir la casa Macaya, l'edifici, el famós edifici de Puig i Cadafalc, que hi ha al passeig Sant Joan, i que era el mecenes de l'Hispània, un dels equips de futbol que havien sorgit a Barcelona a principis del segle XX. Es volia organitzar una competició que tots contra tots, és a dir, una competició precursora de la futura competició de Lliga. Ara bé, a més, es va arribar a celebrar 3 edicions, desapareixent finalment amb la desaparició de l'Hispània. S'hi podien inscriure tots els clubs nacionals i les inscripcions per la primera edició acabaven el 31 de desembre del 1900. La Copa Macaya estava dotada de 2 trofeus, amb 2 de plata, que havia donat el promotor, el mecenes, el Alfons Macaya. Un que tenia la forma típica de copa, sense massa valor artístic, i que seria pel vencedor de cada any, i l'altre que representava una figura humana, que era una dona agafada amb una rosa, que era el trofeu que s'entregava el que la guanyés en 3 edicions. La primera edició s'hi van inscriure 6 equips, tots ells eren catalans. L'Hispània, la Societat Espanyola de Futbol, que genera d'aquell mateix any 1901 ja seria l'Espanyol Club de Futbol, la Societat Deportiva Sant Anac, el Barcelona, la Societat Franco-Espanyola i l'Associació d'Unionista de Futbol de Tarragona. Aquesta primera edició, que va durar del 20 de gener al 14 d'abril del 1901, l'Espanyol va acabar abandonant per estar disconforme amb algunes decisions arbitrals i d'organitzadors. Ara bé, el va acabar guanyant el torneig aquest, el va guanyar l'Hispània després d'empatar el partit decisiu amb el Barcelona, que volia impugnar el partit per tema de mesures del camp i les porteries, etc. Hi havia una sèrie de problemes. La segona Copa Macaya va durar del 15 de desembre del 1901 al 23 de març del 1902. Hi van participar 5 equips, l'Hispània, el Barcelona, l'Espanyol, i 2 equips nous de la ciutat, l'Esport Universitari i l'Esport Club Català. Es van portar aquest segon campionat de Copa Macaya al Barcelona, que havia estat molt superior als restants participants. La tercera edició va durar del 30 de novembre del 1902 al 3 d'abril del 1903. Encara la va organitzar l'Hispània, que tot i que anava perdent potencial, encara era l'entitat organitzadora. Els participants aquesta vegada eren 5 equips, els 3 més importants, que eren l'Hispània, Barcelona i Espanyol, i 2 de menors, l'Esport Club Universitari i el Club de Futbol Internacional. El Barcelona es va retirar al·legant irregularitats diverses perquè li havia donat perdut el partit amb Hispània per diverses irregularitats amb l'alineació dels seus jugadors estrangers i també l'Esport Universitari. I al final va quedar tot a la pràctica en un enfrontament entre l'Hispània i l'Espanyol. Finalment l'Espanyol es va proclamar campió d'aquesta tercera edició després de guanyar els 2 partits amb l'Internacional i els partits amb Hispània, com que cada un d'ells va guanyar un partit, es va jugar un desempat el 13 d'abril del 1903, que va guanyar l'Espanyol per 3-1, es va quedar amb el títol. La història de la Copa Macaya arribava al seu fi, pràcticament van desaparèixer, amb la decepció de l'Hispània va desaparèixer el torneig. S'havia adjudicat el torneig i com que s'havien disputat només 3 edicions, guanyats cada una d'elles per l'Hispània i el segon espanyol, es pensava inicialment en disputar un campionat entre aquests 3 equips. Però quan arribava el moment, l'Hispània ja havia desaparegut. Llavors es pensa fer un partit entre el Barcelona i l'Espanyol. Però finalment es decideix tornar a la Copa a l'equip que hagués obtingut millors resultats en els partits jugats entre ells. I com que l'Espanyol era el que havia obtingut millors resultats en els enfrontaments directes, 4 victòries i un empat sobre 5 partits, es decideix que la Copa sigui pel nostre club. Així va ser com l'Espanyol es va fer amb la Copa Macaya, el primer campionat oficial que es va celebrar al nostre país i que va ser com el precursor dels diferents campionats que es van anar celebrant després. Concretament, l'any 1903 es va celebrar ja a Madrid el primer campionat d'Espanya, començant així els diferents campionats que s'han anat disputant en posterioritat.
I la Copa Macaya, que és l'única que nosaltres tenim en propietat.
En propietat,
exacte. I els veïns no la tenen.
No la tenen.
Molt bé, un parell de consells i ens anirem ja a tertúlia.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar.
cap hipòtam s'enfaina, cigrons estil pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el español.
La sobretaula.
Tenemos ya los tertulianos al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Jacinto. Jacinto Vela, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y buenas tardes, Joan Jornet. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Como ya veis que el tiempo es cortito, vamos a ir directo. Jacinto, las claves para ganar hoy y para la salvación. Venga, que tú sabes qué hay que hacer.
Las claves no tengo ni idea, la verdad. Yo solo quiero que ganen como sea, pero hay milagro posible.
¿Hay milagro posible? Explícanoslo.
Sí. Hay que mantener la llama viva, que para morir siempre hay.
Exacto. Uy, ¿qué ha pasado?
¿Se nos ha perdido? Pasado el tren.
Ha pasado el tren. Exacto. Yo creo que hay que vivir el partido. ¿Jacinto?
Sí.
Que digo que hay que vivir el partido como lo que es, ¿no? Una oportunidad para seguir vivos.
Sí, por lo menos mientras matemáticamente no estemos descartados, yo creo que hay que seguir luchando porque hay equipos que no ganan un partido ni de rebote. Nosotros tampoco, por eso.
El problema es eso, que están fallando todos, pero nosotros también. Y Joan Jornet, que tenía por ahí una clasificación que no sé qué bruja se la ha pasado, pero en la que nos salvábamos. Joan.
Quiero escucharla.
Era clasificación china.
Madre mía, te dan bolilla y ahora ya estás retractándote.
No. Era clasificación que, claro, a ver, yo creo que la clave del primero de hoy es mantener la portería a cero. Eso es lo complicado. Segundo, para salvarnos tendríamos que hacer, si no dar seis partidos, ganar los seis partidos, ganar cinco. Yo creo que es...
Apuesto por seis partidos. Si hoy no se gana, ya se baja a segunda.
Tengo delante la clasificación fake esta que decía Joan Jornet. Español 39, Valladolid 36, Celta 35, Mallorca 29 y Leganés 25. Bajarían Celta, Mallorca y Leganés.
Y ojo, que me doy el lujo, entre comillas, de perder un partido. Porque tenemos 24 puntos, más 15 son 39. O sea, que me doy el lujo de perder un partido.
Desde luego está...
Pues, ¿qué dice Jacinto? Si estamos aún... Mientras hay vida y esperanza.
Exacto, está muy difícil.
Sí.
Pero si hoy ganamos, todos los cenizos que ya dicen que empiezan a pensar este entrenador nos vale para segunda, este no, que ya está en otra pantalla, volverán a buscar la calculadora porque, vamos, hay posibilidad, ¿no?
Sí, hay posibilidades, pero también... tienen motivos para ser cenizos, la verdad. No hay que engañar a nadie, pero hay que confiar ahora en la magia del fútbol, el milagro, y que se pueda acabar hoy mismo, ¿eh? Si no se gana, se acabó el milagro.
Yo entiendo que para mucha gente es, o sea, el ser, no ser negativo, sino, digamos, blindarte psicológicamente, es una forma de no hacerte más daño, ¿no? Porque las decepciones van acumulando mala uva, ¿no? Pero yo creo que...
Es suficiente para plantarte delante de la tele a ver el partido.
Exacto. O sea, yo pienso que es como el resultado va a ser independientemente de cómo te lo tomes. Prefiero ser positivo, ¿no? Intentar pensar como cada vez, bueno, pues a ver si hoy sí, ¿no? Porque si no... Rec, ¿tú cómo veus?
Bé, jo ho veig, no sóc ni optimista ni pessimista, sóc realista, un terme mig. I penso que si l'Espanyol ens arribem a salvar aquest any i no baixem, serà un miracle, però un miracle... que davant d'aquest miracle, el miracle de los panes y los peces, tots els miracles biblis seran un joc de nens comparat amb el miracle de la salvació de l'Espanyol. I ho veig molt difícil.
Creo que en este caso, el ser optimista lo que plantea es, digamos, una actitud de buscar soluciones. El pesimista baja los brazos, no hay nada que hacer, es imposible. El optimista lo que intenta es agotar todas las posibilidades y si no, pues buscar una alternativa, porque el optimista al día siguiente de bajar pensará, bueno, mañana ya empezamos a trabajar para volver a primera, ¿no?
És que la veritat és que tampoc no podem dir que hagin fet masses mereixements per salvar-nos. Veus la classificació i fa tremolor veure la classificació, eh? I veus que els demés van, no fallen del tot.
Democrático, no.
¿Cómo? ¿Qué dices, Jacinto?
Que el mérito no lo tiene el español para salvarse. Si ahora se salva, sería...
Por demérito de los
demás. Fake.
Sí, la verdad es que sería haberse puesto a trabajar en realmente ya cuando...
Es como aquel que tiene una jornada de 8 horas y solo trabaja las 2 últimas.
Es algo muy español, por de otra manera, ¿no? De otra parte, o sea, el realmente, hasta que no te llega el fuego al lado de casa, no te pones a apagarlo, ¿no?
No, además sí que es cierto lo que dice Enrique, que hay que ser realistas y, a ver, en mi optimista clasificación, que es más... Bueno, es más para pasar el rato y divertirnos un poco, tendríamos que ganar 5 o 6 partidos seguidos. No hemos sido capaces de ganar 2. Entonces,
barbaridad, ¿eh? ¿Lo imagináis?
Yo tengo aquí... hay 3 que los tengo marcados en negrita, que es Español Leganés, Español Eibar y Español Celta. Esos 3 los tendríamos que ganar seguro, ¿no?
Sí, pero a lo mejor ganando estos tampoco no nos va a dar para salvarnos. Y lo que sí yo ya pienso un poco, o ya empiezo a mentalizarme... Igual sí que es necesario bajar a segunda división, pues para hacer una limpieza, para descansar psicológicamente tanto plantilla como estructura, como socios, y esperar que si bajamos a segunda, pues la planificación sea la correcta, se haga un equipo interesante y apañado para luchar, ya no competir.
Pero Joan, ¿qué garantía te da que los mismos que te han llevado a donde estamos lo hagan bien para hacer esa revolución? ¿Qué garantía tienes? Yo no tengo ninguna.
Garantía, pero además, ya lo hemos hablado en el chat que tenemos del programa, que para mí todos los que acaban contrato tienen que salir del club. O sea, no hay ninguna opción
claro.
De renovarlos.
Y alguno que tenga contrato también, ¿eh?
Exacto. Claro. Luego hay un jugadores que podían también, aparte de salir del club, dejar algunos millones para las arcas del club, que siempre son bienvenidos.
No, eso es más complicado, porque un equipo que baja tiene a todos los jugadores muy devaluados, pero siempre tenemos algún Marroca y tal que nos puede dar dinero, y yo creo que sería la solución.
Yo creo que Marroca en este momento le hemos puesto todos otra vez el cartelito de en venta. Me recuerda al mexicano que siempre lo queríamos vender y al final nunca pudimos. Corremos el peligro de pasar lo mismo con Roca.
Yo creo que igual también va a ser una necesidad del jugador, o sea, Marroca... Yo creo que tiene aún muchísimos años para sí. Jugar. Igual es una necesidad de él de decir, tengo que cambiar de aires, pues porque aquí a lo mejor ya he hecho. Son los famosos 30 partidos, ¿no? O 20.
Y es muy difícil triunfar en casa, ¿eh?
Es lo aquello famoso de que no ser profeta en tu tierra, ¿no?
Los que han triunfado. Sí. Los que han triunfado en casa, es muy difícil.
Es curioso, ¿no? Porque en teoría debería ser más fácil porque estás abrigado por tu afición, pero por lo que sea no le sale bien.
En casa y también la presión es más porque tiene más implicación. Voy rápido. En el caso de la educación, para mí me es más fácil que me hagan más caso los niños en el colegio que trabajo que mi propio hijo. Ya. ¿Por qué? Porque efectivamente estoy más unido a mi hijo y hay cosas que cuestan más.
Y ya, por cierto, que no lo hemos comentado, ¿qué os ha parecido la actitud de Rufete? O sea, el coger el toro por los cuernos y ponerse en el disparadero, porque aunque desde el club nos aseguran que pase lo que pase, él va a ser el director deportivo, el que firme el descenso va a tener un marrón importante de cara a la afición.
Bueno, queda limpio, creo yo, porque es algo que no ha llevado entrenando él, aunque fue el que tomó decisiones, y es una solución bastante... Era esperable, ¿eh?
Sí, pero yo lo veo más también por ahí, por la segunda parte, porque realmente, o sea, no me vale ahora decir, no, es que estaba por encima Pedro Arnau, pero entonces tú qué hacías. O sea, esta plantilla la ha planificado él.
Exacto. O sea, no sí, se ha limpiado él la imagen que de una manera brutal.
Sí, sí.
Bueno, también se dice que este último tramo de liga va a servir a Rufete para acabar de tomar decisiones, ¿no? Respecto a las renovaciones. De una manera más cercana al jugador, por decirlo de alguna manera. No lo sé.
Es un poco lo que decía ayer, ¿no? Que ahora los conoce más de cerca, los ha visto en su salsa, digamos, y ahora sabe con qué se puede contar.
No, va a ser otro verano desastroso, entre comillas, para el Español, porque el año pasado, a pesar del éxito, fue un verano malísimo entre Borja, entre Rubi y mil cosas. Este año va a ser más de lo mismo.
Es un poco lo que le preguntaste tú ayer, si no recuerdo mal, sí. Josep, ¿no? Que qué pasaba con Ferreira y con
Raspe,
¿no?
Claro.
Ay, perdona, con Iturraspe, exacto. Y él comentó pues que el día a día pues no les veía capacitados para jugar un partido de fútbol hoy.
Adiós.
Sí, sí, hombre, es que era blanco y en botella, ¿no?
El fútbol yo estoy retirado hace 10 años.
pues ahí los teníamos hasta hace poquito con Abelardo. Yo es que era algo que no entendí. Yo no sé nada de fútbol porque realmente no lo entendía de ninguna manera.
No, yo tampoco entendía nada, ¿eh?
Al final, mira, no sé por qué. No sé si es que explican buenos chistes. Algún día lo sabremos.
El día de la huerta.
Muy bien, bueno, espero que podamos ampliar mañana mismo la tertulia porque se nos acaba el tiempo y esta tarde hay que ganar como sea, porque si no, los optimistas ganan, no, los pesimistas.